Es decir que sí, desde el ajito, ya ese pis, ¿qué es lo que es ese? Desde ahí ya tener
Algo puede
cuidado,
ser.
¿sí? La estrellita, a
Sí.
uno hace con la virulana y
Sí.
todo el riesgo que eso representa, ¿verdad? No, hay que tener cuidado, en todo caso, que esté asistido por un adulto, pero ni aún, me animo a decir que ni aún eso,
Igual está
Andrés,
el
ni aún eso,
riesgo.
¿sí? Totalmente, ¿eh? Porque en milésima de segundo ocurre la desgracia. Bueno, pasamos a otro tema. Ya está la arquitecta María Luz Cubilla, vicepresidenta de la Federación Panamericana de Arquitectos. Bueno, para tener con ella, Andrés, un balance del sector, de los arquitectos, las arquitectas, de la construcción. ¿Y cómo le fue en este 2025 ahora? Yo
Buenísimo.
me juego porque hubo mucha demanda, muchas
Y la
construcciones,
construcción,
¿sí?
digamos que siempre está en auge, ¿verdad?
Sí, siempre está en auge. Construcciones modernas, de esa que vemos de los programas con el techo ya diferente hoy
Sí.
día, material ya para contrarrestar un poco más el calor y cuestiones como esa. Pero mejor nos comenta ella, que es la especialista, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo estás, arquitecta María Luz Cubilla? Acá Andrés y Alejandro te saludamos.
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por el contacto. Realmente es muy importante en esta época evaluar un poco lo que tuvimos en el 2025 y también comentarte de algunas proyecciones para el 2026.
Qué bueno, qué bueno.
Excelente, muchas gracias por atendernos.
Gracias, gracias, arquitecta, por atendernos. Es muy importante y valioso lo que nos vayas a comentar de ahora en adelante en materia de resumen de cómo les fue este año en líneas generales en lo que hace a la construcción, al sector de la
Exacto.
construcción, arquitecta.
Y bueno, realmente consideramos que el 2025 fue un año positivo. La construcción volvió a consolidarse como motor de la economía, con crecimiento, generación de empleo y mayor inversión tanto en la obra pública como en la privada. Para la arquitectura y el urbanismo esto significó más oportunidades, pero también mayores desafíos y mayores responsabilidades en términos de calidad, planificación y compromisos con la ciudad, ¿verdad? Porque realmente no decimos que solamente fue positivo porque hubo muchas obras, también tenemos que analizar la calidad de obra y lo que se proyectó para las ciudades, ¿verdad? Y todo esto se nota especialmente en el rubro de vivienda, infraestructura vial y obras urbanas en general. Porque como todos ustedes saben, las ciudades son como los seres vivos que van creciendo, una ciudad viva. Y esto exige proyectos bien pensados, no solo desde lo técnico, sino también desde lo social, ambiental y cultural. Y ahí es que me gustaría recalcar el rol del arquitecto, es fundamental. Nosotros estudiamos para hacer las ciudades, estudiamos para hacer los espacios habitables del hombre. Y desde ese punto de vista, estamos preparados para los grandes desafíos que vendrán, ¿verdad? Y para mí, uno de los grandes desafíos es mejorar la calidad de la obra pública. Y en ese sentido, insistimos siempre que nos dan un espacio como este en la importancia de los concursos públicos de anteproyectos de arquitectura y urbanismo. ¿Por qué insistimos en esto? Porque con los concursos se garantiza, en primer lugar, la transparencia, la igualdad de oportunidades, porque damos la oportunidad a que todos participen y que se elija el mejor partido, el mejor proyecto, el mejor diseño. Y puedan participar todos los profesionales locales y si son concursos internacionales, como la Ley 47 de 27 lo indica, que pueden ser nacionales o internacionales los concursos, ¿en qué se basa esa diferencia? Si son nacionales es porque el dinero proveniente del erario público, entonces significa que el concurso debe ser nacional. Pero cuando son, por ejemplo, Banco Mundial, el BID, el CAF, otros organismos internacionales, sí se pueden hacer proyectos internacionales y la participación se da de arquitectos de todo el mundo, de varias partes del mundo. ¿Y por qué esto es importante, Alejandro y Andrés? Porque de esta manera se eligen no solamente las mejores soluciones para el Estado o para el contratante, sino que para la ciudadanía en general. Por eso es que son tan importantes los concursos. Además, permiten que las obras públicas, escuelas, hospitales, espacios públicos, edificios institucionales, surjan de un proceso competitivo basado en la calidad del diseño y no solamente en el precio. Los concursos elevan el nivel arquitectónico, fortalecen la identidad urbana y aseguran que los recursos públicos se traduzcan en obras funcionales, sostenibles y duraderas, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir, lo que faltó en este 2025, ¿verdad? Alejandro y Andrés, realmente creemos que podemos en el 2026 hacer hincapié en esto, en este tema de los concursos, ¿verdad? Porque por otro lado, por ejemplo, la inversión, las APP, que son inversiones público-privadas, gracias a que hubo una ley, realmente se afianzó ese marco normativo para las alianzas público-privadas, y eso realmente viene a traer grandes cambios impulsados por el Ejecutivo, porque buscaron hacer más atractivos los proyectos para el capital privado, ¿verdad? Le pusieron sobre la mesa cuáles podrían ser, y entonces se van ampliando plazos de licitación, se reducen costos de estructura, y también coincide en que el verdadero desafío será transformar este nuevo marco legal en proyectos concretos, ¿verdad? En ejecución, con carteras maduras y con una mejor distribución de riesgos, porque ahí vemos que trabajan juntos el sector público y el privado, ¿verdad? Por otro lado, sabemos que hubo un retraso en los pagos, pero también sabemos que el Ministerio de Economía tiene ya un cronograma de pagos para realmente hacer factible y viable estos pagos a constructoras que lógicamente están reclamando, ¿verdad? Y como te dije, el caso emblemático de los concursos que me gustaría nombrarte es la nueva sede del Banco Sudamérica, ¿verdad? Que fue un concurso internacional, si bien es cierto privado, porque es el sector privado, ¿verdad? Y su ganador correspondió al estudio Foster, que es un estudio liderado por Norman Foster, un arquitecto de Londres, ¿verdad? Este tipo de proceso no solo garantiza mejores soluciones arquitectónicas y urbanas, sino también genera un efecto multiplicador en la industria local, desde arquitecturas, ingenierías y constructoras hasta proveedores y talento profesional. Incentivamos el talento profesional de nuestros arquitectos e ingenieros. Entonces, estos concursos, además de que se hagan desde el sector público, también deben estar bien diseñados. ¿Y qué es lo que fomentan? La innovación, la eficiencia y una visión de largo plazo, que son clave para un país como el nuestro, que buscamos consolidarnos en nuestro crecimiento, pero con calidad urbana. Esa es en líneas generales, lo del 2025, ¿verdad? Y una mirada hacia el 2026, podemos decir que enfrentamos un gran desafío, que es convertir este momento macroeconómico, porque como ustedes saben, realmente es una oportunidad para el Paraguay, ¿verdad? Debemos ordenar pagos, consolidar APP, fortalecer el financiamiento y elevar la calidad de proyectos, que ya dije en varias ocasiones. Las oportunidades están sobre la mesa. El crecimiento se ve, no solamente yo que estoy en la Federación Panamericana, que engloba más de 30 países de América, me doy cuenta de que todos están constantemente consultando y preguntando qué se está dando en Paraguay, qué es lo que comentan. Y entonces realmente nosotros debemos responder y dar prioridades a esas inversiones para lograr consolidar el sector de la construcción en este 2026 como uno de los pilares de desarrollo económico y urbano del Paraguay. Eso es en líneas generales lo que te puedo decir. Si por ahí tenés alguna consulta, Andrés o Alejandro,
sí, específica, ¿verdad? Excelente, arquitecta. Y pasando también al lado humano, al lado del capital humano, sí. ¿Tienen registros de cuánta mano de obra se generó en este 2025 en el sector de la construcción?
realmente hay un bosquejo de lo que de lo que fue, ¿verdad? Una mayor cantidad de mano de obra en este 2025, ¿verdad? Según el Banco Central, fue un crecimiento del 12,7% en la recuperación del empleo, la formación bruta de capital. Pero realmente en cantidad de mano de obra no te sabría decir porque en las encuestas es más difícil puntualizar eso. Pero sí que vemos, cuando paran las obras, vemos un receso muy importante en cuanto a conseguir nuevos trabajos, ¿verdad? O sea que frenar una obra implica grandes desafíos y grandes derrotas para el sector, ¿verdad? Porque cuesta mantener un personal dentro de una obra cuando la obra está inactiva.
Ya, yo quisiera tomarme un poco de un elemento que usted mencionó, arquitecta, que tiene que ver con las viviendas, y preguntarte sobre las características de la vivienda de hoy día, de este tiempo, no las que son tendencias, las que ya se utilizan en los programas de gobierno, el sector
Claro.
privado,
Bueno.
características de las viviendas. Y la otra cuestión tiene que ver con edificios, edificio corporativo,
Sí.
departamentos. ¿Hay más edificios? ¿Tenemos más edificios? ¿Se llegaron a construir más? Claro que de repente llevan más de un año estos edificios, la construcción, pero ¿tendremos más edificios próximamente, arquitecta?
Bueno, en cuanto a la primera parte, lo que yo te quería contar y que realmente podríamos hacer otras entrevistas, es más, una de cada tema. Desde la Federación Panamericana, nosotros tenemos cinco desafíos que estamos presentando a nivel internacional y que estamos desarrollando cada uno en nuestros distintos países, ¿verdad? Y uno, el primero de ellos, es lo que preguntaste, es desarrollar una vivienda y un hábitat sostenible, ¿verdad? De tal forma a que podamos reafirmar que tengamos una arquitectura para todos, una ciudad para todos, y se reafirma así el derecho universal a la vivienda y a la ciudad, ¿verdad? Estos cinco principios bien definidos que la ONU dice sobre vivienda digna, ¿verdad? Es como concebir la vivienda como un bien común, ¿verdad? Como un espacio habitable en donde pueda desarrollarse una familia. Y como te digo, estas cinco visiones da para desarrollar una en cada programa cuando gusten ustedes, ¿verdad? Pero realmente estamos haciendo hincapié en estos puntos para incorporar, por ejemplo, en las viviendas, incorporar la perspectiva de equidad, de género, edad en el diseño urbano y arquitectónico. Solo por citarte algunas características que nos gusta promover en políticas tendientes a que realmente los próximos programas de vivienda tengan estas características, ¿verdad? Desde todo lo que es arquitectura y urbanismo, creemos que estamos en condiciones de mover todo esto y hacer como una red de arquitectos de América para promover estos temas y lograr que cada familia tenga un lugar específico, porque de eso también depende no solamente la salud física, sino también la salud mental en el desarrollo familiar, ¿verdad, Alejandro y
Totalmente,
Andrés?
totalmente.
En
Bueno.
cuanto a la inversión inmobiliaria que vos estás diciendo, realmente pudimos notar un gran impacto de los edificios, principalmente en Asunción y también en áreas metropolitanas y otras ciudades como Encarnación, Ciudad del Este, ¿verdad? Que muchas veces es un impacto muy grande un edificio en altura, no estamos acostumbrados porque Asunción y nuestras ciudades no son densamente pobladas. Pero como te dije al inicio, cada ciudad empieza en forma pequeña, pero luego va creciendo, es como un ser vivo, ¿verdad? Vos no usás la misma ropa que usabas cuando eras pequeño. Tenemos que ir agrandando toda la infraestructura, los servicios, de tal forma albergar, y tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Los edificios en altura. Uno que en un mismo terreno pueden entrar varias familias, ¿verdad? Porque la densidad es mayor, entonces también se puede Por ejemplo, Asunción decimos que expulsa a sus habitantes. ¿Por qué? Porque los terrenos, los lotes, cada día están encareciéndose, ¿cierto? Y decimos, bueno, ¿por qué es eso? Y porque hay como un boom inmobiliario que dicen, bueno, acá tenemos que construir, ¿verdad? Alrededor de esto, en esta parte. Y eso significa que van a haber más familias en un mismo sitio. Entonces, como te digo, tiene sus pros y sus contras, pero debemos acompañar este crecimiento de las ciudades con infraestructuras y servicios adecuados.
Excelente, arquitecta, te agradecemos el contacto, este resumen, y hacemos un apartado para ampliar sobre estas dos cuestiones que tienen que ver con viviendas, actualizado a lo que es el clima de Paraguay propiamente y lo que tiene que ver con edificios corporativos y oficinas. Realmente me llama la atención porque es un detalle inclusive destacado por influencer extranjero hoy día radicado en nuestro país, arquitecta. Ponderan ello lo verde, lo mucho verde que hay en Asunción. Otro pondera la tranquilidad, la calma, el silencio que hay en la noche de Azucena. Y otros destacan que precisamente eso, pocos edificios, menos que en otros países definitivamente, y ustedes mejor no dirán de eso. Y son cuestiones que, no sé, me gustaría ampliar un poco a ver cómo viene, cómo se está trabajando en eso, porque siempre estamos notando construcción de altas construcciones, de edificios por Asunción y alrededores.
Sí, y realmente no debemos descuidar la parte ambiental. Si uh-huh. bien es cierto que los edificios ocupan mucho lugar, pero cada uno debe tener conciencia de lo verde. Es por eso que cada espacio público es importante. Trabajar con nuestras plazas, nuestros parques, ¿verdad? Nuestros paseos en las avenidas, ¿verdad? Arborizar todo eso. Y desde el Ministerio de Urbanismo hemos trabajado conjuntamente con el viceministro Jorge Bosch, el arquitecto Jorge Bosch, en la elaboración de un manual de lo verde, ¿verdad? Y está a disposición de todos, y también en algún programa podemos específicamente hablar del tema, que viene bien para las veredas, que viene bien para los parques, las plazas, como vos decís, con el clima de nuestro país. Eso no debemos olvidar. Y no, yo diría no temer a los edificios corporativos, a las oficinas, porque las ciudades más grandes son las ciudades densamente pobladas. Uh-huh. Y realmente lo que hay que sí tener en cuenta, la sostenibilidad, o sea, que diseñar tanto la parte de arquitectura como urbanismo con criterios sustentables. Y eso también es todo un desafío y tiene varias características que podemos ir analizando cuando quieran ustedes en su programa. Porque aparte de ese punto de vivienda que te dije que estamos analizando, estamos viendo cinco puntos en total. El segundo es planificar el territorio usando la adaptación climática, que es a lo que me refería con decirte que no debemos olvidar la parte ambiental. Y el tercero es algo muy lindo, también es un tema que podemos desarrollarlo más ampliamente, que es poner en valor el patrimonio, la identidad y la cultura. Porque muchas veces la gente dice, ¡ay, qué lindo es Buenos Aires, Montevideo! Sí, es más, nosotros hicimos un foro este año, en marzo vinieron 20 países a contarnos de cómo están sus ciudades, cómo lo hacen. Eso tenemos que tomar de ejemplo, no para copiar, sino para adaptarlas a lo que es nuestro patrimonio, nuestra identidad y nuestra cultura. ¿No, ¿no les parece?
Totalmente.
Alejandro y Andrés.
Totalmente.
Y otra cosa muy importante que también estamos desarrollando, y me tocó estar en Brasilia, en Itamaraty, hablando de ese tema, es innovar el ejercicio profesional. Y como ustedes saben, dentro del Mercosur ya hemos firmado un acuerdo de libre tránsito de profesionales dentro del Mercosur. Si bien es cierto, a nosotros como Paraguay nos hace falta leyes específicas como para poder implementar ese tránsito de profesionales, que también merece un programa extenso para ir explicando esta parte, Y en quinto lugar está promover una transición ecológica, energética y la justicia social, que muchas veces hablamos, decimos, ¿verdad? Expresamos, pero muchas veces no sabemos de qué se trata, qué es justicia social, a qué nos referimos, cómo podemos lograr eso, también podemos ir desarrollando cuando ustedes gusten. Y es más, nos gusta mucho, le escuchamos al presidente de la República que desde su canal de YouTube de la presidencia estuvo hablando de nuevas formas de comunicación y de que todo lo que es hambre cero, él está pidiendo que trasciendan los gobiernos y que se conviertan en temas fundamentales para cada gobierno. Así también nosotros pedimos que el tema de los concursos y de todo lo que es un diseño sostenible se convierta también en una política de Estado que trasciendan los gobiernos y realmente podamos avanzar en ese aspecto.
Muchos temas sin duda para desarrollar en el sector de la construcción. Lo vamos agendando ya para en algún momento del 2026. ¿Usted hace oficina aquí en el país, arquitecta?
Sí. Si bien es cierto, me muevo mucho dentro del país. Ahora estamos organizando Barcelona 2026, porque como ustedes saben, a Barcelona se le declaró capital mundial de la arquitectura y el urbanismo en el 2026, porque se va a hacer un congreso internacional que va a englobar todos los continentes, una red de arquitectos impresionante, y realmente nosotros queremos llevar 10 obras emblemáticas de Paraguay, de tal forma a estar en una muestra de arquitectura panamericana que se va a exponer en Barcelona en el 2026.
Qué bueno, qué bueno. Ahí va a estar el
cuando gusten.
Flameando la tricolor bandera entonces,
sí,
con representantes paraguayos.
Así
un abrazo, arquitecta. Gracias por atendernos.
Encantada, muchas felicidades para vos, para Andrés, y gracias. Y hasta muy pronto.
Hasta muy
muchas
pronto,
gracias,
muy amable.
Igualmente,
que pase bien usted y su familia también. Arquitecta María Luz Cubilla.